Veni Sancte Spiritus, et emi de celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni
Muy buenas tardes a todos, queridos amigos oyentes de Radio María. Como se nos ha anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros, y os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro inicio de programa es siempre una acción de gracias a Dios por algunas de esas celebraciones que a través de la Iglesia y de su liturgia hemos tenido en los últimos días. Y yo quisiera hoy hacer referencia a dos días en particular. El pasado sábado, día 4 de agosto, la Iglesia recordaba en su liturgia al santo cura de Ars. Precisamente este año se cumplen 200 años de la llegada de San Juan María Bautista Vianney, conocido como santo cura de Ars, a su parroquia de Ars. Él había tenido, después de su ordenación sacerdotal, algún otro destino pastoral, pero fue su llegada a Ars, una pequeñísima parroquia en una zona de marismas, una zona muy pobre, a unos 40 kilómetros de Lyon, donde él va a desarrollar toda su fecundidad pastoral a través de su entrega generosa a Dios y a su pueblo. Él se hace famoso como modelo de párroco, no porque inventase cosas extraordinarias en el campo de la pastoral, no porque tuviera humanamente éxitos muy llamativos, sino porque realizó en esa pequeña parroquia de Ars una labor, podríamos decir, discreta y tenaz, que transformó por completo esa parroquia y que por los caminos de la providencia de Dios se hizo y se dio a conocer, no porque lo buscara o pretendiese, en toda Francia e incluso más tarde en el mundo entero. Pero el pobre cura de Ars no pretendía salir de lo que era esa vida ordinaria, preparando sus catequesis y predicaciones, celebrando en su parroquia los sacramentos y estando pendiente de las almas. Es verdad que según su fama se va dilatando, especialmente su fama de buen confesor, pues le ataron al confesionario, a veces tenía que pasar hasta 18 horas en el confesionario, lo cual no le dejaba mucho tiempo ni para poder descansar ni para poder atender a las más elementales pues necesidades de su cuerpo. Pero Dios quiso dar ahí un signo de lo que más necesitaba la sociedad de su tiempo, que era la reconciliación con Dios. Pero la llegada del cura de Ars a esta parroquia fue también muy curiosa y queda retratada por una anécdota que ha dado lugar luego a un monumento que todavía hoy podemos ver en los campos cercanos a la localidad de Ars. Se trata de un monumento en el que aparece el santo cura junto a un niño. ¿A qué se debe este conjunto escultórico? Pues a que cuando el cura de Ars llega a esta subparroquia, la diligencia que le había traído no pasaba por el mismo pueblo, era demasiado pequeño para ser parada de las diligencias, entonces le dejó en otra localidad próxima, un poco más grande, y desde allí él tenía que ir a través de los caminos de los campos hasta Ars. Pero llegó de un punto, él no encontraba el camino de Ars, se había perdido, y la providencia hizo que se encontrase con un pequeño pastorcillo. Y el santo cura le dice al niño: mira, tú me vas a enseñar el camino de Ars. yo te enseñaré a ti el camino del cielo. Es una anécdota simpática que marca ya con qué deseos llegaba el cura de Ars a Ars. Juan María Bautista Vianney había tenido dificultades para ordenarse porque era ya adulto cuando entró en el seminario. Las guerras napoleónicas le habían impedido poder ir antes al seminario, pero no fue esto algo que doblegase su firme decisión de entregarse a Dios. Y consiguió, pues, ir superando los cursos del seminario y por su virtud, prudencia y suficiente formación fue ordenado sacerdote. Lo que pasa es que no se le consideraba, pues, preparado o capaz para atender compromisos pastorales de más nivel y se buscó una parroquia sencilla, pequeñita, de pocos habitantes, que no era muy apreciada por el clero porque no daba mucho para poder vivir a su cura, y allí acudió el cura de Ars. Pero a todas esas cosas a él no le importaban, porque él sabía que en esa pequeña parroquia podía cumplir su tarea pastoral. Él iba a poder ayudar a aquellas gentes a llegar al cielo, y estaba convencido de ello. ¿Y qué quiere decir lo de llegar al cielo? Pues quiere decir que les iba a ayudar a realizar su vocación cristiana, a que su bautismo no quedara simplemente en un rito externo, sino que por la disposición del corazón y la coherencia de la vida, pues esa gracia bautismal iba a poder desarrollar en ellos la santidad cristiana. Iban a poder ser cristianos y cristianas ejemplares. Ejemplares en el sentido de verdaderos, plenos, santos. Y el cura de Ars se empeñó en eso, que era la intención que le traía a Ars. Y consiguió en ese sentido dar un vuelco a la vida de su parroquia. Consiguió extirpar algunas malas costumbres, consiguió hacer que las gentes acudieran a la iglesia, consiguió que la caridad y las relaciones de fraternidad dominaran la vida de la comunidad parroquial y al fin y al cabo dejó allí una huella que perdura en los siglos. Por eso esa estatua levantada por los habitantes de Ars, recordando lo que había sido la vida del cura de Ars entre ellos, la vida de Juan María Bautista Vianney entre los parroquianos de Ars. Un niño le guió hasta el pueblo y él guió a ese niño y a todos sus conciudadanos hacia el cielo. Por eso cuando este año celebramos 200 años de aquella llegada, la diócesis de Belley, que ahora se llama Belley-Ars, en honor a San Juan María Bautista Vianney, pues celebra un año jubilar en torno al santo cura de Ars y busca darlo a conocer y presentarlo como lo que es el patrono de todos los párrocos del mundo, el modelo para todos los párrocos del mundo. Es un año particularmente favorable para poder viajar a Ars y poder allí pues empaparse de la vida, del testimonio y del ejemplo de San Juan María Bautista Vianney. Y después, ayer domingo, celebrábamos recordábamos, porque no pudimos celebrarlo, porque era en domingo, que es celebración litúrgica de más rango, recordábamos la memoria de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Es la iglesia más importante dedicada a la Virgen María, por ser una basílica papal, una de las cuatro principales basílicas de Roma, junto a San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, y a las basílicas de los Santos Apóstoles, la de San Pedro en el Vaticano y la de San Pablo en las afueras de la ciudad de Roma, llamada San Pablo Extramuros por esa razón. Santa María la Mayor tiene un origen que se pierde en los orígenes del cristianismo en la ciudad de Roma. Probablemente cuando cesan las persecuciones y al final del siglo IV, pues va a llegar a ser el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. En ese contexto, pues se da un hecho legendario, una leyenda que intenta explicar el origen de esta iglesia. Y se dice que en torno al año 356, un patricio llamado Juan y su mujer tienen un sueño. La Virgen se les aparece y les comunica que tienen que ir a ver al Papa y que donde ella les indique tendrán que costear la construcción de una iglesia. Acuden el día 5 de agosto a ver al Papa Liberio y él ha tenido el mismo sueño. Y cuando oye la narración de los esposos, se convence él y se convencen ellos de la veracidad del mensaje recibido en sueños. Más sorprendidos quedan cuando en aquella mañana, estando ellos en el Laterano, donde residía el Papa, ven que en la colina vecina, Roma se asienta sobre siete colinas, pues en la colina vecina, la colina del Laterano, la colina del Esquilino, cae una nevada en la mañana del 5 de agosto. Ese hecho tan singular lo descubren ellos como el signo que la Virgen les da para construir la basílica, lo que llegará a ser en su día la basílica de Santa María la Mayor. Acuden allí y el Papa, con su bastón, traza en la misma nieve los contornos de la primitiva iglesia. Es un rito antiquísimo que se encuentra ligado a los mismos orígenes de la ciudad de Roma, cuando se cuenta que sus fundadores, Rómulo y Remo, con un arado trazaron lo que serían los límites de las murallas de la ciudad de Roma, quedando así ese terreno, llamado el pomerio o el recinto sagrado de la ciudad, bajo la protección de los dioses tutelares de Roma. El Papa reproduce ese mismo gesto en la nieve que había caído sobre el Esquilino aquel 5 de agosto, y aquel terreno señalado en sus contornos por el bastón del Papa horadando la nieve va a ser el terreno de la futura iglesia que se alzará sobre el Esquilino. Tenemos que esperar un siglo prácticamente para que lleguemos al origen histórico de la Basílica de Santa María la Mayor. Tras el concilio de Éfeso, en el año 431, Sixto III decide que aquella iglesia del Esquilino, antiquísima iglesia, que estaba vinculada en el recuerdo legendario a una intervención de la Virgen María, se convirtiese ahora en una hermosa basílica más grande y dedicada a la Virgen María como Madre de Dios, según la había llamado el Concilio de Éfeso. Aquí tenemos la conjunción del origen legendario y del origen histórico de la que se llamará Santa María la Mayor. Entre estos dos hechos parece que media otro acontecimiento muy importante, y es que llegan a Roma, traídas por peregrinos, tal vez por la misma Santa Elena, madre del emperador Constantino, unas reliquias de Belén. También pueden estar ligadas a la intervención y presencia en Tierra Santa de San Jerónimo y algunos de sus discípulos, lo cual retrasaría la llegada de estas reliquias. Lo cierto es que cuando llegan a Roma se ve que el lugar más apropiado para hacer descansar estas reliquias es la Basílica del Monte Esquilino. Por lo tanto, un origen milagroso, aquella nevada en la cima del Esquilino en el año 356, y por eso se la conocerá esta fiesta también como Nuestra Señora de las Nieves. Luego, un acontecimiento histórico, el Concilio de Éfeso y la proclamación de María como Madre de Dios y la dedicación de la Iglesia por Sixto III, y la llegada de unas reliquias traídas desde Belén, las tablas del pesebre, que son depositados en esta basílica del Esquilino, donde se construye una gruta para recordar la gruta de Belén. Todo esto hace que la Basílica de Santa María la Mayor no solo esté ligada a la Virgen María y que allí celebre la Iglesia de Roma las principales fiestas marianas de todo el año litúrgico, sino que está ligada también de manera especial a la Noche Santa de Navidad, al nacimiento en la carne de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el origen de las tres misas de la noche y día de Navidad, pues está vinculado a la celebración por parte de los papas de tres misas en esa noche en diversos lugares de la ciudad, y uno de ellos, donde se celebra la misa de medianoche, la que conocemos como Misa del Gallo, pues es precisamente Santa María la Mayor, por esta vinculación con la reliquia de las tablas del portal de Belén. Bueno, pues que el cura de Ars y nuestra Santísima Madre, la Madre de Dios y Madre nuestra, la Virgen María, nos ayuden a vivir intensamente este mes de agosto, para muchos mes de vacaciones, no como un mes donde nos olvidamos incluso de Dios y descuidamos todas nuestras buenas costumbres y hábitos de vida espiritual y de vida religiosa, donde descuidásemos la frecuencia a la Eucaristía o la participación en la liturgia de la Iglesia, la confesión, la meditación de la Palabra de Dios, la oración cotidiana, sino que por el contrario sea un tiempo especialmente para el encuentro y el acercamiento a Dios y al prójimo. Un tiempo en el que destaquemos por intentar redescubrir y repristinar nuestra relación con Dios y con los hermanos a la luz de la voluntad y del corazón de Dios. Un tiempo para la reconciliación, un tiempo para el amor. Que la Virgen María y el cura de Ars nos ayuden. El cura de Ars tenía como divisa orar y amar. Puede ser también una buena, un buen lema para este tiempo de nuestras vacaciones estivales. Ahora, con un poquito de música, vamos a hacer una pausa en nuestro programa y os invito a que aprovechéis este tiempo para elevar una súplica a Dios por intercesión de la Virgen María y del santo cura de Ars, pidiéndole poder vivir el tiempo vacacional como un tiempo de ocio constructivo que nos ayude a reforzar nuestros vínculos, como hemos dicho, con el Señor y con nuestros hermanos.
Repaso de liturgia.
Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a seguir adelante con el programa La Liturgia, Dios con nosotros, y como nos han anunciado, entramos en nuestro curso de liturgia, cuya primera parte, que vamos a tocar ahora, la dedicamos a la liturgia pastoral, es decir, a ver cómo se realiza en la Iglesia esta acción tan importante que es la liturgia, cuya naturaleza habíamos definido en programas anteriores al tratar de la liturgia fundamental o teología de la liturgia, que era la consideración de qué es la liturgia desde las fuentes de la revelación. Y dentro de lo que es la liturgia pastoral, que es lo que ahora estamos desarrollando, habíamos visto la importancia que tienen en el cómo se hace la liturgia los signos y los símbolos. Y habíamos visto que no los tocamos o no los tratamos según la, podríamos decir, especificidad propia de las ciencias de la comunicación o de la semiótica moderna, según las diversas escuelas que interpretan lo que es un signo, lo que es un símbolo, sino desde un uso de estos conceptos que la Iglesia viene empleando prácticamente desde sus orígenes, donde pues el signo es el elemento que está tomado de la naturaleza, que muchas veces tiene por su propia constitución un carácter simbólico, es decir, capaz de evocar toda una serie de realidades conceptuales más allá de la materialidad del propio elemento, pero que tiene impreso en su propia naturaleza esa capacidad evocativa que ha hecho casi espontánea y universalmente que los hombres de todas las culturas pues lo utilicen para comunicarse o expresarse sobre realidades que no son fáciles de presentar y que no son fáciles de explicar. Pongamos el ejemplo de la noche. La oscuridad, la noche, es en prácticamente todas las culturas una realidad natural que, más allá de lo que es la ausencia de la luz, pues evoca toda una serie de realidades, en este caso normalmente negativas, de la vida humana, porque durante la noche no podemos ver, no podemos movernos, tenemos miedo a tropezar, miedo a que algún peligro nos aceche y nos venga encima sin que podamos nosotros preverlo y ponernos en actitud defensiva. La noche, por lo tanto, es un tiempo que nos invita a recogernos, a escondernos en un lugar seguro, que nos invita a aprovechar para descansar, para dormir, y de alguna manera ahí pues casi nos hace pregustar el sueño de la muerte. Por lo tanto, también está vinculada a la cesación de la vida, a la realidad de la muerte física, y por lo tanto, de manera espontánea, la noche, la oscuridad, evoca toda una serie de cosas en el corazón de la mayor parte de los seres humanos. Podría considerarse casi eso que Jung, en su psicología social, llamaba un elemento propio del subconsciente colectivo, un arquetipo. Bueno, pero eso es tomado en la tradición bíblica y en la tradición cristiana, y con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda de las enseñanzas de los profetas y de los patriarcas y luego del mismo Jesucristo, a la noche se le da una connotación particular dentro del cristianismo. Algo parecido podríamos decir también con relación al agua, al pan, a la luz. Por lo tanto, el lenguaje de la liturgia, como el lenguaje de la revelación bíblica, es un lenguaje formado de realidades que pueden ser objetos de la naturaleza, seres de la naturaleza, acciones de los seres humanos, y que tienen en sí misma una cierta capacidad evocativa, es decir, se les puede considerar símbolos, pero que luego la palabra de Dios y la historia de la salvación los van como tamizando en la multitud de sus connotaciones de significado para darles un significado concreto y específico en el ámbito de la revelación y en el ámbito de la liturgia de la Iglesia. Primero en el ámbito de la liturgia del Antiguo Testamento y luego en el ámbito de la liturgia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, estos elementos, los signos y los símbolos, están ahí muy presentes. Pero ya hemos visto que precisamente esa carga sígnica que viene de una voluntad positiva de Dios de darle a esto un significado concreto y emplear esa capacidad de comunicación para expresar las realidades que Él nos quiere comunicar sobre sí mismo y sobre sus designios sobre nosotros y sobre el mundo. Pues eso hace que lo que por su naturaleza eran símbolos pasan a ser en el lenguaje litúrgico cristiano signos sacramentales en un sentido amplio. No solo los siete sacramentos, sino ese amplio abanico de elementos de carácter sacramental que acompañan a los mismos sacramentos y que constituyen la urdimbre principal de la liturgia, del lenguaje de la liturgia, que como veíamos era un lenguaje plenario que llamaba a la puerta de todos los sentidos del ser humano. Pero volvamos a lo que es el contenido específico de nuestro tema de hoy, y es que ya en la historia veíamos que era la palabra de Dios la que ayudaba a ir concretando el significado de esos elementos o acontecimientos o personas de cara al designio revelador de Dios, de cara a esa revelación que Dios iba haciendo de sí y de sus designios en la historia. La palabra, por lo tanto, está íntimamente asociada a los signos sacramentales cristianos. Por eso el Concilio Vaticano II insistió mucho en que en toda celebración litúrgica no solo debe haber el signo sacramental, compuesto ya en sí mismo de un elemento de la naturaleza, un signo y una palabra, la palabra propia del de la fórmula sacramental, lo que llamaría Santo Tomás la materia y la forma de los sacramentos, sino que además está ligado a la palabra de Dios en su conjunto, que sirve de elemento interpretativo, a la vez que el elemento sacramental ayuda a escuchar la palabra de Dios no como un mero relato, sino como una proclamación de algo que está sucediendo o que va a suceder. Y que va a suceder en nosotros porque interviene Dios en nuestra vida, porque Dios ha irrumpido en la historia. La revelación sobrenatural es toda ella una confirmación y un reconducir tras el pecado de Adán y Eva, la revelación inscrita en la naturaleza desde la creación a los designios de Dios. Por lo tanto, es como un recomponer el orden de la creación. Y eso se ha realizado fundamentalmente mediante una intervención positiva y salvadora de Dios, que a la vez está siendo una revelación, un darse a conocer Dios y sus designios a los seres humanos, puesto que lo que principalmente se había desordenado era la relación de los hombres con Dios y como consecuencia primera la de los hombres entre sí. Ahora con los sacramentos y con la palabra de Dios, todo eso se va recomponiendo, porque la acción de Dios se actualiza en la celebración sacramental, en la celebración litúrgica. En ella, como dice el número 7 de Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la Liturgia del Concilio Vaticano II, a través de signos sensibles que realizan lo que significan, Dios actúa en medio de los hombres. Su actuación en la historia de salvación se hace presente, actual, para nosotros, aquí y ahora. Y para eso juega un papel importantísimo la conjunción entre los signos sacramentales y la palabra de Dios, particularmente la palabra de Dios de los santos evangelios, donde se nos presenta la predicación y el obrar de Jesucristo, que es el cumplimiento y la plenitud de los acontecimientos y palabras del Antiguo Testamento. Por eso la Iglesia siempre, desde sus orígenes, tendió a ver de modo tipológico la selección de las lecturas, de tal manera que las del Antiguo Testamento preparaban e interpretaban, daban el sentido a los hechos del Nuevo Testamento, y estos daban cumplimiento y perfección a los acontecimientos y enseñanzas del Antiguo Testamento. Y ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, nos ayudaban a comprender lo que esos signos de la liturgia puestos en juego en cada celebración venían a realizar como obra de Dios entre nosotros en ese contexto litúrgico concreto. Por eso nuestro programa se titula La Liturgia, Dios con nosotros. Porque ese Dios que ha intervenido en la historia y ha hecho de ella historia de salvación, interviene ahora a través de las celebraciones litúrgicas en nuestra vida, en el aquí y ahora de nuestra historia, haciéndola también historia de salvación, engarzándola en ese gran movimiento de su intervención y presencia en toda la historia, primero del pueblo de Israel y ahora de la Iglesia. Por lo tanto, en toda celebración sacramental hoy se cuida mucho el leccionario de la palabra de Dios para cada celebración sacramental. En la Eucaristía, que agrupa todos los misterios de la vida de Cristo, se aprovecha para leer a través de los ciclos A y B, bienal para las misas de diario, y el ciclo trienal con los ciclos A, B y C, a lo largo de las solemnidades y los domingos del año litúrgico. De modo que con unos y otros, casi la totalidad de la Sagrada Escritura y al menos la totalidad de los evangelios se vayan leyendo. Y se vea que en la celebración de la Eucaristía, a lo largo del año litúrgico, esto se va actualizando. Y luego se ha cuidado con mimo el leccionario para cada uno de los sacramentos, particularmente el leccionario para el matrimonio, el leccionario para la ordenación sacerdotal, el leccionario para la administración del sacramento de los enfermos, el leccionario para el bautismo y la confirmación, el leccionario para incluso las celebraciones de la reconciliación o penitencia. De tal manera que todos los siete sacramentos tienen un leccionario propio que ayuda a descubrir la realidad de la presencia activa y operante de Dios cada vez que se celebra uno de estos sacramentos. Y por eso siempre la mejor preparación para recibir un sacramento es la lectura, meditación, estudio, oración en torno al leccionario propio, donde se contiene pues el contexto bíblico, el contexto, podríamos decir, teológico, que se complementa con las oraciones que la Iglesia ha ido componiendo a lo largo de los siglos y que se recogen en cada uno de los libros litúrgicos, rituales o misal, donde esta palabra de Dios es comentada, por así decirlo, saboreada en un contexto de oración por parte de la Iglesia. Tal manera que el leccionario de cada uno de los sacramentos, con las oraciones de ese sacramento propias de ese ritual, que son como un saboreo hecho por la Iglesia a lo largo de los siglos de esa palabra de Dios, son la mejor preparación para que nosotros comprendamos qué relación singular, qué obra maravillosa quiere realizar Dios con cada uno de nosotros cuando recibimos ese sacramento en particular. Y finalmente, dentro de este contemplar, pues lo que es la celebración de la liturgia y cómo la viene realizando la Iglesia a lo largo de los siglos, junto a los signos y los símbolos, a la palabra y a los signos, pues tenemos que situar la importancia del canto y de la música. Luego podríamos tomar en consideración también los movimientos de la liturgia, la realidad gestual de la liturgia, que es de alguna manera una forma de danza sacra. Lo importante a la hora de afrontar este tema del canto y la música y del movimiento dentro de la celebración es que en nuestra cultura, incluso en las épocas de cultura cristiana fuerte, pues no siempre se ha entendido correctamente el papel de la música, del canto y del movimiento dentro de la celebración. Ha habido lugares, contextos históricos donde esto se ha conseguido expresar con una mayor, podríamos decir, coherencia, integración, y otros momentos en que se ha producido una cierta disgregación entre lo que es el concepto y el valor dado al canto, a la música y a la danza en la vida de los seres humanos y su presencia como vehículo de la comunicación de Dios dentro de la celebración litúrgica. En la antigüedad, el pueblo de Israel integró perfectamente la danza y el canto y la música instrumental en el culto a Dios. Y los testimonios que tenemos de la liturgia sinagogal o de la liturgia del templo nos lo muestran. Basta ir repasando, buscando estos conceptos en los escritos del Antiguo Testamento. Cuando llega el cristianismo tiene una primera fase en la que, para marcar su distancia con respecto al judaísmo del que brota, apenas da o concede espacio al canto, la música y la danza. Las primeras celebraciones cristianas, aun heredando los gestos y expresiones del pueblo de Israel, los, podríamos decir, escurren, los reducen a sus elementos más esenciales. Adquieren una mayor sobriedad, como marcando la distancia de la parafernalia que había alcanzado el culto del templo y a veces incluso el culto sinagogal. Pero en la medida que el cristianismo va madurando y el cristianismo va asimilando su identidad propia y superando las persecuciones, el cristianismo irá integrando de la tradición judía y de las tradiciones religiosas de los pueblos en los que se va implantando elementos de expresividad religiosa que abrazan la música, el canto y el movimiento, lo que podríamos decir, ya digo, danza sacra. Y así llegamos a que en los momentos en que la liturgia cristiana se hace pública, pues adquiere una gran belleza en la que, según las partes del mundo cristiano, en unas destacan más unos aspectos, en otras destacan más otros. Podríamos decir que tal vez en Roma destaca la sobriedad, la concisión, pero el canto pues adquiere una gran belleza. En el mundo oriental se desarrollan mucho más las formas expresivas del movimiento, de los gestos, y también en algunos ámbitos como el bizantino, la música y el canto adquieren un enorme desarrollo y una gran perfección. En el ámbito occidental, sobre todo en el ámbito de las Galias y de Hispania, podemos decir que tal vez adquiere un mayor desarrollo la poética, como ocurriría en Irlanda o como en Milán la hipnodia. Por lo tanto, todos estos elementos se van integrando y van adquiriendo en la diversidad de los ritos cristianos una importancia grande. Lo que ocurre es que en Occidente, sobre todo a partir del Renacimiento y sobre todo con la controversia protestante, se produce un cierto despojamiento. Y por las tendencias intelectualistas del desarrollo del pensamiento en Occidente a partir del Renacimiento y sobre todo con la Ilustración, de algún modo, prácticamente algunos elementos, sobre todo los relativos al movimiento, quedan reducidos a la mínima expresión. Es verdad que la música y el canto adquieren en esos mismos periodos en Occidente un desarrollo y un esplendor extraordinario. En nuestros tiempos más recientes, nuevamente con el Vaticano II y el deseo de una mayor simplicidad, se ha producido una gran verbalización de la liturgia católica, sobre todo en el ámbito romano, de la liturgia romana. Esta fase intentó superarse a partir de los años 80, tal vez por una mayor sensibilidad en el mundo cultural que nos rodeaba hacia los valores simbólicos, hacia la expresividad y la ritualidad, y de alguna manera siguió un proceso de desarrollo, de recuperación, donde se marca dentro de la liturgia romana la aparición del ceremonial de los obispos en su edición después del Vaticano II, el libro litúrgico de la Reforma que llegó más tarde, pero que recoge este deseo de recuperar el sentido de los gestos. No obstante, tenemos que reconocer que en la reforma litúrgica después del Vaticano II todavía no hemos llegado a un equilibrio suficiente entre estos elementos, la integración del canto, de la música e incluso de la expresividad corporal, gestos, ritos, lo que podríamos llamar incluso danza sagrada, en el contexto de nuestro lenguaje litúrgico. Es verdad que ha habido intentos, experimentos de muchos tipos, que ha habido deseos de vuelta a formas expresivas del pasado, con rechazo de las formas nuevas, ha habido rechazo del pasado y deseo de experimentar formas nuevas, pero a veces de un modo acrítico, tomando como base modelos y estéticas cuyas metafísicas eran contrarias a lo que es la fe cristiana y a la misma trascendencia, con lo cual se introdujo un factor secularizante muy fuerte dentro del lenguaje litúrgico. Estamos todavía esforzándonos por conseguir esos puntos de equilibrio. Y siempre he de decir que donde mejor se encuentra dentro de nuestra situación, todavía no plenamente satisfactoria, pero donde mejor se encuentra ese equilibrio, esa ponderación, esa sensatez, es en la misma liturgia, tal y como expresan los libros litúrgicos y los documentos del magisterio. Es decir, que en la fidelidad a los libros litúrgicos, en la fidelidad a las orientaciones del magisterio, es donde se encuentra en este campo el mejor y más logrado equilibrio de lo nuevo y de lo antiguo y de la integración y actualización de estas formas de expresión, que también tienen una importancia enorme en la liturgia. Porque, como bien recuerda el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium, la música y el canto no son adornos para hacer más entretenida o amena la liturgia, sino que son parte integrante de ese lenguaje plenario de la liturgia. De tal modo que sin ellas la liturgia está como amordazada, como atada, y tenemos que encontrar el modo adecuado de liberar a nuestra liturgia de esas ataduras y a la vez pues de encontrar formas expresivas respetuosas con el núcleo de nuestra fe y de nuestra sacramentalidad, coherentes con el conjunto de nuestro lenguaje litúrgico, de palabra, de gestos, sobre todo de palabra de Dios y de gestos sacramentales y signos sacramentales, y a la vez actual, es decir, que pueda llegar y tocar el corazón humano. Pero en esto, desde hace siglos, la Iglesia mantiene en su magisterio musical, perdón, que una de las características de la música sacra es su universalidad. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Cuando vemos tanta diversidad de formas musicales en las diversas tradiciones culturales del mundo, pues lo que quiere decir es que la verdadera música sacra se mueve en ese nivel de los símbolos, de la connotación simbólica que ciertos ritmos y sonidos, notaciones musicales tienen en el subconsciente colectivo y que son susceptibles de ser comprendidas y de conmocionar y emocionar a las personas, ayudándolas a ponerse en ciertas tesituras de captación de una comunicación, que es donde debemos actuar y donde los músicos y los compositores litúrgicos tienen que buscar echar las raíces de su hacer artístico. Bien, todo esto es expresión de la complejidad que tiene este aspecto del lenguaje litúrgico. Vamos ahora a pasar a otro momento musical y aprovechemos para elevar nuestra mente a Dios y pedirle que en nuestras celebraciones cuidemos siempre ese lenguaje litúrgico, cuidemos los signos, los símbolos, cuidemos mucho la proclamación de la palabra de Dios, su conjunción con los signos propios de cada celebración, y nos esforcemos por encontrar estos caminos, tomando del arca de la tradición cristiana lo nuevo y lo viejo, para poder verdaderamente alcanzar esas formas y ese lenguaje de la liturgia que permita a los hombres acoger el don de Dios y responder con su gratitud y su alabanza.
Historia de la liturgia.
Bien, como nos han anunciado, pasamos a nuestro siguiente apartado en el curso de liturgia, que dedicamos siempre en cada programa unos instantes, unos minutos a la historia de la liturgia. Habíamos hablado en programas precedentes del nacimiento de los libros litúrgicos plenarios y la renovación que esto significó de la liturgia que había nacido del mundo carolingio y de la difusión de la liturgia cluniacense por todo el occidente europeo y que había dado lugar a lo que se llamó la liturgia romano-germánica. Ahora, con el nacimiento de los libros plenarios, coincidiendo con la acción de las órdenes mendicantes, pues se aprovecha para hacer una, podríamos decir, simplificación o purificación de elementos añadidos a la liturgia que la habían ido un poco haciendo pesada o ocultando los elementos esenciales detrás de una multitud de elementos secundarios. En este contexto también hemos de hablar, sobre todo a lo largo del siglo XV, del nacimiento por todo el mundo católico occidental, sobre todo en Italia y España, de una generación de libros litúrgicos plenarios que se van renovando sobre todo en las diócesis. En Italia fue una acción promovida por los papas, en España una iniciativa sobre todo de los reyes católicos, en particular de la reina Isabel y del cardenal Cisneros. Estos libros litúrgicos plenarios que se hacen en el siglo XV son el antecedente y la preparación de lo que serán los libros litúrgicos de la Reforma Católica tras el Concilio de Trento. Unos libros, por lo tanto, interesantes, que se llegaron a realizar incluso en los países donde luego se implantó el protestantismo y que fueron la base para las traducciones de la liturgia a la lengua vernácula que en una primera fase realizaron los reformadores protestantes. Por lo tanto, estos libros litúrgicos romanos de los diversos países de Occidente en el siglo XV merecen una peculiar atención y estudio. De eso hablaremos más ampliamente en el próximo programa, donde trataremos precisamente de lo que la Reforma Protestante supuso para la liturgia en Occidente. Ahora vamos a hacer nuestra última pausa musical antes de despedir el programa y vamos a pedir al Señor que nos ayude a que siempre que celebremos tengamos un gran respeto y un gran interés por los libros litúrgicos y en particular por el misal, porque son libros que no solamente sirven materialmente para ordenar y organizar nuestras celebraciones en la comunión de la Iglesia, sino que además son un gran alimento para nuestra fe, una gran escuela de doctrina cristiana y de moral cristiana, y son también una gran escuela de saboreo de la palabra de Dios en la horma de los padres de la Iglesia y del magisterio de la Iglesia. Bien, queridos amigos oyentes de Radio María, pues llega el momento de despedir este programa, la liturgia, Dios con nosotros, que os ha estado acompañando en las ondas de la emisora de la Virgen en la última hora de programación. se despide Juan Miguel Ferrer, que os ha estado acompañando a lo largo de este programa, y lo hacemos mirando ya con agradecimiento a los próximos días, porque en este mes de agosto, en los días que median entre hoy y la gran fiesta de la Virgen del 15 de agosto, pues tenemos muchas celebraciones de santos muy importantes e interesantes. Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, el día 8. El día 9, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, una de las copatronas que el Papa San Juan Pablo II dio a Europa. El día 10, una fiesta antigua de un gran santo de la Iglesia de Roma, San Lorenzo, diácono mártir, con orígenes en nuestras tierras de España, en concreto en Huesca. Y el día 11, Santa Clara, Santa Clara compañera de San Francisco de Asís e iniciadora de la vida franciscana entre las mujeres. Pues son todos santos que nos tienen que ayudar mucho en nuestro seguimiento de Jesús. A ellos nos encomendamos. Hasta el próximo programa.
Dulcis hospes omnium, dulce refrigerium.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
In love.